Quiero hablar sobre la gran comisión. La gran comisión. Pero primeramente quiero orar, si me permiten, hermanos. Padre, gracias te doy porque estamos nuevamente en este lugar ante tu presencia. Gracias te damos por un año nuevo que nos concedes. No sabemos todo lo que vendrá por delante, pero de una cosa sí estamos seguros, Señor, de que tú estarás con nosotros todos los días. Y a donde tú nos lleves y por cual sea la experiencia, Señor, tenemos esa confianza y esa seguridad. Y por eso te damos gracias. Gracias que nuestras vidas están en tus manos. Gracias que estamos seguros de que tú suplirás, de que tú nos protegerás, de que tú, Señor, nos darás todo lo que nosotros necesitamos. Señor, gracias. Y en esta mañana queremos recibir de tu palabra. Y por tanto yo te pido que tú la bendigas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un versículo o dos, hermano, de Mateo 28. Quiero leer el verso 18 en adelante. Toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Yo he estado pensando y orando mucho al Señor y viendo hacia adelante, examinando el pasado y reflexionando sobre todo lo que pudimos hacer este año que pasó. Y ha sido un buen año. Yo me siento muy contento, muy satisfecho con el Señor por todo lo que se hizo en este año. Mayormente eventos que sobresalen, que pudimos hacer un esfuerzo especial en llevar el Evangelio. Eso para mí es sobresaliente. Este año pudimos alcanzar grandes cosas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy viendo hacia adelante. Qué privilegio tan grande nos da el Señor, hermanos, de poder entrar en un año nuevo. Y en mi mente vienen los hijos de Isaacar. En el Antiguo Testamento, ellos, dice la Escritura, que tenían un don de Dios de poder discernir los tiempos. Dios les había dado una inteligencia y una sabiduría para ver hacia adelante. Yo creo que los hijos de Isaacar eran importantes para el pueblo, porque podían avisarles con tiempo o podían ayudarles a pensar. Esto es lo que viene por delante y por lo tanto hay que prepararnos. José también se le dio un don especial de poder interpretar sueños que Dios había dado al faraón, y a través de la interpretación se pudieron preparar para lo que venía por delante. Bueno, en mi corazón hay un gran sentir por la iglesia y por lo que podemos alcanzar en este año. Y sobre todo está la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es una opción, no es si lo siento o no lo siento, es una comisión, es un mandato del Señor a todo el mundo. Nunca sus discípulos habían salido de Israel. El territorio conocido de ellos era muy limitado, pero aquí el Señor ahora los comisionó para que salieran a todo el mundo conocido. Y con la ayuda de Dios, ellos pudieron cubrir todo el imperio romano. Ellos daban tan fuerte testimonio que decían de ellos, estos que trastornan al mundo entero. Salían y predicaban con tanto poder y con tanta unción que en medio de la oscuridad ellos traían luz. En medio del odio ellos traían amor. En tristeza ellos traían esperanza. En esclavitud ellos traían liberación. Y en muerte ellos traían vida. Pero salían en el nombre del Señor a predicar este glorioso evangelio de todo lo que podemos alcanzar en la vida, de todo lo que sea de mayor valor o los deseos más grandes nuestros en la vida. Nada se compara a la palabra de Dios y a las buenas nuevas de este glorioso evangelio. No hay nada que tenga mayor importancia y mayor valor que el evangelio glorioso de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y nosotros somos libres del pecado por la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Y esas son buenas nuevas. Él trae esperanza a aquel que no tiene esperanza. Él trae vida a aquel que está viviendo en muerte. Él trae luz en medio de la oscuridad. Y el mensaje es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos, por lo tanto, este año, esta iglesia debe de tener una meta y es de ir y predicar a todo costo. No importa si nos va a costar, no importa si tenemos que sacrificar. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Esta es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. La mayoría de los cristianos hoy en día no van a llevarles a otros el evangelio. Hemos caído en la trampa del enemigo, en una idea o un pensamiento que le llaman cristianismo colectivo. Cristianismo colectivo. Es decir, vamos a esforzarnos a reunirnos y hasta ahí. Edificamos nuestros bonitos templos, edificamos nuestras grandes catedrales con todos los lujos posibles y estamos contentos porque creemos en la idea, en el pensamiento del cristianismo colectivo. Leí en una ocasión a alguien que escribió estas palabras: la iglesia no se debe de jactar en cuántas sillas tiene para sentar a aquellos que llegan. La iglesia no tiene por qué jactarse en hablar de qué tan grande es la iglesia o cuánta gente puede caber en la iglesia. Si hay una cosa por cual la iglesia debe de jactarse, es en pensar cuántos son los que ha enviado. Ahí determina verdaderamente qué es el éxito que tenemos en la iglesia. ¿Cuántos están saliendo? ¿Cuántos están predicando? ¿Cuántos están compartiendo diariamente este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Nos preocupamos mucho en solamente tener templos lujosos y estar contentos y estar felices y que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Pero eso no es lo que el Señor consideró lo más importante y lo más urgente. Sus últimas palabras fueron: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue las últimas palabras, el último mandato que Él nos dejó: ir y predicar el evangelio. Esta iglesia y este movimiento nació y brotó de un gran deseo de hermanos simples, hermanos así como usted y yo, que sintieron una gran pasión por ir y predicar el evangelio. Los avivamientos más grandes en la historia de la iglesia que han acontecido a través de las edades, siempre se registra un grande deseo y una gran pasión por ir y llevar el evangelio a toda criatura. Todo avivamiento tiene una gran pasión por alcanzar almas para el reino de Dios. Eso es avivamiento. Ese es un deseo que sobresale en la iglesia. Hoy parece ser que estamos muy contentos en tener todo excepto el deseo y la pasión de ir y predicar el evangelio. Ahora consideremos estas tres cosas. Consideremos, ¿por qué es que los cristianos no van? ¿Qué es el problema? ¿Qué los detiene? ¿Por qué no queremos salir? Bueno, creo que hay tres, puede haber más, pero creo que hay tres cosas. Primero, porque las prioridades son prioridades equivocadas. Prioridades que hemos puesto en primer lugar. Entre ellos está la prioridad de la socialización. Sociarse, asociarse. Tener un buen tiempo. Tenemos fiestas, tenemos deportes, y tenemos comidas y tenemos salidas. Yo he hablado con muchos cristianos y en sus pláticas, la mayor parte del tiempo, las pláticas son acerca de los lugares que ellos quieren todavía visitar. Los lugares que han visitado hasta aquí no son suficientes. Quieren conocer más lugares, hay más paseos, hay más que quieren ir a Hawái, hay más que quieren ir a Cancún, hay más que quieren ir a Europa, quieren caminar el mundo entero. En mi familia tengo a alguien que recientemente fueron al viaje de su vida. Duraron 45 días en ese viaje. Estuvieron en diferentes partes de Europa. Y yo digo, pues, si tienen el dinero, ¿por qué no? Perdónenme. Lo poquito que yo conocí de Roma, de Italia, de esos lugares que la mayoría de la gente desea por conocer, lo poquito que yo vi, hermano, si viera, no me gustó para nada. Fue aburrido. Lo más interesante es visitar el Coliseo de Roma o las catacumbas en donde estaban los cristianos escondidos. ¿Usted cree que yo gastaría todo mi dinero para ir a visitar un lugar así? Hawái, ya lo conocí. Y sí está muy bello, no me malentiendan. Pero no no me quedaron tantas ganas de regresar. A Cancún todavía no le visito, pero me dicen que es muy bonito. Pero ahorita nada de eso es una prioridad en mi vida. Mis días son contados. No tengo tiempo para malgastar. Y la iglesia primitiva no pensaba en viajes de lujo. No pensaba de comprarse algo nuevo para su casa. Pensaban solamente en ir y predicar el evangelio. No había nada más importante que ir y predicar el evangelio a una sociedad anticristiana, a una sociedad perversa, a una sociedad llena de pecado. Lo único que les importaba es ir y predicar el evangelio, porque el evangelio es la única manera que ellos podían ser salvos y heredar vida eterna. Y ellos tenían esa pasión de ir y predicar el evangelio. Pero la iglesia moderna ha entrado, hermano, en un costumbre, en un vicio muy cómodo. Todo lo vemos a través de cuánto me va a costar. Será mucho el sacrificio. Estoy muy a gusto aquí donde yo estoy. De la casa a la iglesia, a mi trabajo. Estoy muy cómodo. Pastor, no me hable de sacrificio. No me hable de que tenemos que sacrificar y ir, porque eso no me gusta. Una hermana, años atrás, buena hermana, por supuesto, un día se me acercó y me dijo: pastor, lo siento mucho, pero yo no creo en misiones. Yo no acepto que la iglesia esté envuelta en el trabajo de misiones. Y todo lo que yo pensaba es: qué lástima que este es el corazón de Dios y que tú no piensas en ayudar para que el evangelio sea predicado. Mejoramiento personal. Ese es otro problema. Mejoramiento personal. Y no hay nada malo en sí. Pero hay muchos que son consumidos por mejoramiento personal. Quieren más, entender más, saber más y más y más. Y no están contentos con un seminario. Van a otro seminario. Y a otro seminario, a otra conferencia y a otra conferencia. Se pasan toda la vida de seminario a seminario, de conferencia a conferencia. Y están llenos de información, pero no sirven para nada. En hechos, para nada. No saben contribuir nada a la iglesia local. No saben ayudar en nada, pero son los más inteligentes teológicamente hablando, porque conocen de todo. Tienen la idea que son los super espirituales y los super iluminados. No hay nadie que se compare a ellos, porque ellos han asistido a todos los seminarios y todas las conferencias. Buenas cosas que desplazan a lo más importante, prioridades equivocadas. Un segundo problema que yo veo en la iglesia es la apatía. No hay interés verdadero en ganar las almas o en la necesidad de otros. Yo y mi familia y hasta ahí. Queremos los carros más lujosos, las casas más lujosas, los trabajos con mejores pagos, la mejor ropa. Queremos calidad y todo lo demás no nos importa. Apatía. Y hay algo otro, si tienen razón, quizá, ¿por qué no van? Por el temor. ¿Qué digo si voy? Dicen algunos. Otros dirían, pastores, que yo nunca fui a la escuela bíblica, nunca he estado en un seminario, no estoy preparado. Tienen temor. Otros dirán, ¿cómo reaccionarán? No me siento capacitado. ¿Sabe usted quién yo he descubierto que son los mejores para evangelizar? ¿Sabe quién? Los recién salvos. El recién salvo tiene tanto gozo, tiene tanta alegría, siente tanto agradecimiento, que a él no le importa quién sea. Él le habla a todo mundo. Yo no sé si esa fue su experiencia cuando recién convertidos. Recuerdo que yo le hablaba a todo mundo. No me importaba. No sabía nada de la doctrina. Sabía un versículo nada más. Juan 3:16. Y es todo lo que necesitaba. Y me argumentaban los testigos de Jehová y me hacían vuelta. Y yo nomás le decía, pues una cosa yo sé, es que Dios me ama, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos me decían, pero Jesús no es Dios. Yo no sé, pero una cosa sí te digo, Juan 3:16 dice, y le decía Juan 3:16, y de ahí nadie me sacaba. Hermano, le compartíamos a todo mundo, ¿se acuerda? Ya cuando fui a la escuela bíblica, entonces ya me defendía un poquito mejor, pero no hay como el recién convertido. Anoche estuvimos en la casa de una parejita, él es prácticamente recién convertido, y dice, pastor, me estoy ganando a dos. ¿Y cómo le estás haciendo? Le dije, oh, nomás quiero invitarlos a la iglesia. Y le estoy rogando y rogando, mire, vengan a la iglesia, solamente te pido, porque uno le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo regalo. Le dijo, solo un regalo quiero, que vengas conmigo a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí. Ve dos veces, nomás con que vayas dos veces a la iglesia, y yo sé que tú vas a entender y recibir, y tú vas a entregar tu vida a Cristo. Mire, él lo está evangelizando. Le dice, ¿quieres saber por qué yo ha cambiado? Bueno, ven a la iglesia conmigo y tú vas a descubrir. Mire, los nuevos convertidos, oh gloria a Dios. ¿Qué haría la iglesia sin los nuevos convertidos? Todos los demás, la iglesia se va acabando. Por eso es que cuando la iglesia metodista, cuando ya rehusaron hacer llamamientos al altar, eso fue el principio de la muerte de la iglesia metodista. En el siglo XIX ya se acabó el fervor de Wesley, se acabó el fervor de Spurgeon, se acabó el fervor y la pasión de Billy Sunday, se acabaron, y entró una muerte espiritual en este país como usted no se puede imaginar. Temor, apatía y prioridades equivocadas. Pero ¿cómo podremos sobreponerse contra estos obstáculos a ir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mire, las mismas cosas, las mismas prioridades. Vea primero la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas el capítulo 19, mire las palabras del Señor en el verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es la prioridad del Señor? Buscar y salvar. ¿Qué es el corazón de Dios? Buscar y salvar. Y allí nos encontramos todos nosotros. Perdidos, sin Dios y sin esperanza. Miren, los mexicanos tienen una palabra y lo voy a usar en esta mañana. No se sientan mal, porque esta es una palabra netamente mexicana. No se ofendan los mexicanos. centroamericanos, ustedes tienen peores palabras. Pero el mexicano, yo recuerdo, el mexicano usaba la palabra bruto. Y eso es ofensivo. Eres un bruto. Pero piénselo. Bruto quiere decir que es muy tosco. ¿Me entiendes? No está refinado. No tiene cultura. No tiene un buen hablar. Es un bruto. Y la verdad es de que todos estábamos igual antes de venir a Cristo. Algunos éramos religiosos, otros éramos de buena familia, de mucha cultura, otros vinieron de familia de dinero, pero a fondo éramos, como dicen los mexicanos, y a fondo le causábamos náusea al corazón de Dios. Y cuando usted se pone a pensar, todos nos encontrábamos en un cesspool. ¿Sabe la palabra? Yo uso esa palabra, cesspool, estiércol. Lo peor de la humanidad. Allí nos encontrábamos. Unos éramos muy sofisticados, éramos muy orgullosos, sofisticados. Eso es náusea ante el corazón de Dios. Unos estábamos metidos y tan perdidos. Hay algunos aquí que eran borrachos, drogadictos, eran de lo peor, eran sinvergüenzas. Y Cristo vino y se metió ahí donde tú estabas y donde yo estaba, ahí se metió Jesucristo, el Hijo de Dios, porque vino a buscar y a salvar. De allí me rescató el Señor y me lavó con su preciosa sangre y me hizo una nueva criatura, me dio un nuevo corazón. Y me fue a preparar un lugar en el cielo para que donde Él esté yo también estoy. Me hizo hijo de Dios. Prioridad. No había nada más grande y importante en el corazón de Dios. Mandó a su hijo y se humilló hasta lo sumo, dice Pablo a los filipenses. Se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Fue a la cruz por ti y por mí. Fue a pagar el precio, porque el corazón de Dios es de mandar a su hijo a buscar y a salvar, a transformar el corazón de piedra y darle un corazón de carne y hacerlo hijo de Dios. Reyes y sacerdotes de Dios, lugar de privilegio, cerca al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Le puede dar un aplauso a Cristo? Prioridad, su prioridad. Porque ¿qué ganare el hombre? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Prioridad. ¿Qué cuesta un alma? La vida del Hijo de Dios. Prioridad. Jesús nos alcanza y sabe qué, y luego nos hace pescadores de hombres. Jesús quiere que participemos en la misión por cual Él vino al mundo. Quiero que participes de lo mío, del privilegio de ver un alma viniendo a los pies de Cristo. ¿Conoces lo que es cuando un alma viene a los pies de Cristo? ¿Puedes ver lágrimas en un hombre que nunca ha llorado en toda su vida, porque se le instruyó y se le enseñó, los hombres no lloran, pero cuando vienen a los pies de Cristo, lágrimas corren. Puedes ir y cuando quieras y calificas ir con nosotros a la penitenciaría y conocer hombres que eran mafiosos, homicidas, que están allí sirviendo en la penitenciaría por el resto de su vida. Y esos hombres están llenos de Dios y aman a Jesucristo y no se avergüenzan del Señor Jesucristo y le alaban de todo corazón. Hombres encarcelados por vida y sumamente agradecidos a Dios por lo que Cristo ha hecho en ellos. ¿Conoces un alma viniendo a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a un alma y entregó su corazón a Cristo? ¿Sabías tú que aún los ángeles en el cielo se regocijan cuando un alma viene a los pies de Cristo? Hay gozo, hay alegría, hay alabanza cuando un alma entrega su vida a Cristo. Prioridades. El Señor tenía prioridad en su vida. No se ocupaba en otras cosas. ¿Cuántas cosas hay ahorita que nos roban el tiempo y las prioridades? La tele, los juegos, en Nintendo, los viajes, todo mundo, como que cuando platican, ustedes los oyen jactándose de los viajes, porque es como que, oh, yo quiero saber que ellos sepan que yo estuve aquí, acá. ¿A mí qué? Tantas cosas nos roban. Yo quisiera en algunos, no todos, gracias al Señor, pero en algunos, yo quisiera ver la misma alegría, el mismo gozo. Gritan, gritan cuando su partido ganó la Copa Mundial. Y yo digo, ¿y por qué es que aquí en la iglesia como que los tienen amarrados y no pueden levantar las manos y ni la cabeza? Pero la Copa Mundial, oiga hermano, como que se les quita toda vergüenza. Oh, que te podrías tú excitar con Jesucristo. ¿Sabes quién es Jesucristo? Él es el campeón. Él es el campeón de todas las copas mundiales. Él es el jefe campeón. Él pega y cada vez que pega hace un gol. ¡Aleluya! Aleluya por Jesucristo. Excítate. Get excited about Jesus. Oh, get excited about Jesus. Cuando vas a tener el primer bebé, oh, gloria a Dios. El Señor me. También ponte exitoso por Jesucristo. Esta mañana, mira, esta mañana el Señor me habló. La palabra me habló. Eso es algo por qué sentirme exitoso. Apatía. ¿Qué hacemos con la apatía? El ganar almas exige urgencia. Es urgente. Es urgente. Y les voy a decir, en mi vida personal, ¿por qué digo urgente? Leo el Salmo 90 y el Salmo 90 habla mi corazón. ¿Sabe quién escribió el Salmo 90? Moisés. Moisés vio la gloria de Dios, estuvo en la presencia de Dios, experimentó el poder de Dios. Moisés, el escritor del Salmo 90. Y en el Salmo 90, Moisés nos está hablando de qué corta es la vida. Si llegas a los 70, considérate privilegiado. Eso es lo que dice Moisés en el Salmo 90. Y luego Moisés dice en el verso 12, Enséñanos a contar nuestros días. Tus días están contados. Quiero que entiendas eso. Y no importa si eres un joven, tus días están contados. No es imposible que un joven muera. No es imposible. Es común y corriente hoy en día. Un accidente que no se esperaba. Miren los jóvenes que murieron en este año. Apenas empezaban a vivir. Una madre de 16 años estaba con su bebé fuera de la casa. Por ahí pasaron unos cholos y comenzaron a disparar. Y le pegaron a esa madre de 16 años en la cabeza. Y murió instantáneamente. Toda la comunidad se asustaron. Pero mira, nadie tiene garantía en la vida. Nadie. Y Moisés dice, ayúdanos a contar los días. Yo estoy agradecido a Dios, como ustedes no se pueden imaginar. Porque el Señor a esta edad, el Señor me tiene con buena salud. ¿Y sabe qué? Todavía le echo ganas al trabajo y salgo adelante. A Él sea la honra y la gloria. ¡Qué privilegio es tener la salud! ¿Cuántos dan gracias a Dios por su salud? Dele gracias al Señor por su salud. El Señor te ha bendecido. Tú tienes talentos. Algunos tienen buena educación. Algunos son hombres de negocio. Dios te ha dado todas esas habilidades. Y Dios quiere que tú uses tus talentos, tus habilidades. Dios quiere que tú uses todo para su honra y su gloria. Ayúdame a contar mis días, Señor. Que mis días que son contados, que yo pueda aprovechar lo máximo. Y mire, ahorita ese es el sentir de mi corazón. Ese es lo que yo siento, hermano. Ese es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo no pienso retirarme. Yo no tengo la idea de retirarme. Yo nunca podré parar de predicar el Evangelio. Si ya no me quieren aquí, me voy a ir a la otra esquina a abrir una iglesia, hermano. Pero no voy a parar. Porque eso es darle nomás la puerta abierta al enemigo. ¿Por qué voy a parar? Hermano, si lo que hago, lo hago con la ayuda del Señor. Y si el Señor hace algo, es a Él sea la honra y la gloria. Pablo dijo, he aprendido a gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. ¿Para qué? Para no jactarnos. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestros billetes. Es la honra y la gloria sea para el Señor. Él les hace posible, hermano. Diga gloria a Dios. Los días son cortos y la venida del Jesús, del Señor, es más corto, hermano. Creo que lo sepa. La iglesia salía y predicaba porque ellos creían en su corazón que Jesús ya estaba por venir. Y hermano, si usted te pones a pensar así, tus días son cortos. La venida del Señor es pronto. Y hermano, te matas a veces por nada. Te matas por nada. No tienes tiempo para nada, ni para servirle al Señor. Yo creo, y no me tomen a mal, yo creo que a veces cuando no podemos encontrar trabajo, yo creo que es de bendición, hermano. Porque entonces sí le podemos dedicar tiempo al Señor. Estamos tan ocupados 24 horas del día, las 7 días de la semana, que no tenemos tiempo para Dios y decimos que somos cristianos. Y Dios hace posible que se nos quite el trabajo para que tú le des tiempo a Él. Tenemos tanta necesidad a veces aquí en la iglesia. Tenemos que reconstruir cosas y necesito personas que me ayuden, hermano. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda en salir, en visitar. Necesitamos ayuda. A veces los más descuidados son los ancianos. Nadie se les acerca. Pero peor todavía son los ancianitos que están en el nursing home. Nadie los visita. Y yo digo, y hermanas me han dicho, pastor, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están hermanos y hermanas que pueden ir y estar una hora allí con un anciano o una ancianita? Y cantarles himnos y hablarle de la palabra y orar por ellos. ¿Dónde está la iglesia, hermano? Muy cómoda, muy a gusto. Las teles, pero mire, teles que están así 54 pulgadas de grande. Oiga, hermano, todo bien cómodo. Y allá los pobrecitos, sin nadie que se acuerda de ellos. El temor, ese es otro factor. Pero el Señor dijo, dice, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida. Si el Señor va conmigo, ¿a qué le tengo que tener miedo, hermano? Le voy a decir algo, hermano, y soy sincero. En el 2004, cuando fuimos a Centroamérica, hermano, y nos metieron allá, hermano, yo tuve la culpa. Nos fuimos a un rancho allá de 50 millas sin carretera ni nada, y allá fuimos a predicar el evangelio, un rancho. Vino mucha gente. Medianoche, hermano. Mire los truenos de allí, hermano, en esa región. Nunca se meta allí porque los truenos lo asustan, hermano. Y luego una lluvia. Y nosotros regresando al hotel a medianoche. Y el bus se quedó parado allí. Yo no sabía dónde. Y el que iba manejando, pues se tardaba. Y yo decía, yo soy el responsable. Tengo que saber qué allí, qué pasa allí. Y mire, aquí traigo yo, hermano, una ofrendita de la iglesia, para la iglesia en El Salvador. Aquí la traigo porque no me despegaba de la ofrenda, hermano. No lo digo para jactarnos, ¿ok, hermano? No lo digo, ustedes entienden. Llevaba más de 10 mil dólares, hermano, allí. Y usted cree, primero me matan a mí que agarrarle el dinero al Señor. Y yo me bajé del autobús. Oscuro, oscuro, hermano. Me bajé, no sabía ni dónde iba pisando. Pisé uno, dos y tres. Iba volando. Y yo no sabía en qué me había caído. Yo creía que le iba a pegar a la tierra y que la tierra estaba como de aquí a allí. Y yo cayendo y cayendo y cayendo. Y yo decía, ¿hasta cuándo, Señor, le voy a pegar la tierra? Y de repente di el cuartazo, hermano, y le pegué a pura agua sucia. Era un desagüe. Y me comencé a hundir y la misma cosa, ¿hasta cuándo, Señor? Extendí mis manos para evitar golpes en la cabeza de las piedronas que había allí abajo, hermano. Y cayendo hasta que final caí abajo. Y le dije al Señor, si me vas a llevar, llévame pronto, Señor. Y me levanté. Y salí hasta respirar. Pero se te perdieron los 10 mil dólares y los lentes. No veía y me encontraba sin a qué ofrenda. Para ese entonces ya algunos hermanitos valientes. Gracias a Dios. Los otros nunca había visto tanta cobardía, hermano. Y luego amigos míos, predicadores, muy sentaditos en su carro allá. Que se cayó el pastor en un desagüe. Y ellos muy a gusto, tomando su cafecito ahí relajado. Y el pastor hundiéndose allí, hermano. No les importó nada. Y son mis amigos. Pero aquellos se tiraron, hermano. Y entre ellos se tiró mi hijo. Se tiraron como unos 5 o 6. Pronto se tiraron, hermano, sin saber en qué estaban pisando. Y les dije, perdí el dinero. No nos vamos a salir hasta encontrar el dinero. Hermano, y agarrábamos un resuello profundo. Nos metíamos y ahí andábamos. Andábamos así. Hermano, media hora pasó y nada. Y decíamos, pastor, de aquí no nos vamos hasta encontrar el dinero. Y nos metíamos de nuevo. Y de pronto, hermano, toqué algo. Y que si no sentís como un escalofrío, hermano, que corría mi cuerpo. Se sentía como aquello que había perdido. Dije yo, gracias, Señor. Yo creo que las oraciones de estos que están ahí, el Señor es poderoso. Lo agarré. Hermanos, encontré el dinero y todos gritaban de gozo, excepto mis amigos que estaban allá. Algún día les voy a decir, así como tú no te preocupaste por mí, olvídate, yo, no cuentes conmigo, yo no me voy a preocupar. Muy relajados, pero aquí todos gritando de gusto. Y luego les dije, vamos a ver si el Señor hace otro milagro. Vamos a encontrar mis lentes, porque no veía nada, hermano. Y de repente algo como que, ay, Señor, qué bueno eres, Señor. Hermanos, encontré mis lentes. Oiga, hermano, en esa noche oscura yo podía ver como la claridad del día. Y los demonios, hermano, pero retenojados. Y mis amigos allá bien contentos, bosteceando a la medianoche. Y nosotros con victoria en Cristo. Pero ¿sabe qué? Valió la pena. Sacrificamos. 35 fueron de aquí de Templo Victoria. En el viaje se gastaron, hermano, como 30 mil dólares. Pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy no nos podemos olvidar. Porque íbamos a predicar el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Años después regresé al aeropuerto en El Salvador, en San Salvador. Y el aeropuerto iba a aterrizar en Guatemala, pero tenían problemas en Guatemala y nos mandaron a El Salvador. Y dijimos, está bien, aquí tengo amigos que me pueden recoger, está bien. Y nos bajamos del avión y estuvimos ahí en el aeropuerto y de repente alguien vino corriendo. Pastor, pastor. Y dije yo, ¿quién será? Ni la conozco. Dice, pastor, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. ¿Cuándo, hermana? ¿Dónde? Oh, y me dijo el año. En Jutiapa pusimos el drama. Y vinieron las teles y todo el drama salió por las teles. Y esa hermana se acuerda de mí porque me vio en la tele. Y dijo, tú eres el pastor Nájar. Sí, yo te vi. Cuando vinieron y pusieron el drama, más de 10,000 vieron el drama en esa noche y hablamos de Jesucristo en medio de una gran tormenta. Adolorido, me había entrado una infección seria, a todos se enfermaron, el pobre doctor andaba inyectando ahí a todo mundo y todos enfermizos, pero predicamos el Evangelio porque vale la pena. Agradezco tanto al Señor que estos días y este año se lo dedico todo al Señor. Y la iglesia nos va a seguir. Quiero que se unan con nosotros. Quiero levantar los esfuerzos, hacer mayores esfuerzos para hacer cosas que van a ganar almas para Cristo. Ustedes los necesito. Está una mujer ahorita muriéndose de cáncer. Ya tiene sus años. Pero cuando llegué a la escuela bíblica, ella era la directora de música y nos enseñó un himno y nunca se me olvidó. Recién convertido, este himno lo cantábamos siempre. La iglesia Pentecostés, este es el himno que siempre cantaban. Es simple el himno, pero las palabras se me quedaron grabadas. Dice: trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber de que nos toca cumplir, cumplido será. Y luego dice el coro: trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Y dice el coro: trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Y la última estrofa dice: trabajad, trabajad, fortaleza pedir, el reinado del mar con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Y todos cantamos: trabajad, trabajad, esperad y velar, confiad, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Ese era el cántico de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en Corintios, se termina el libro, la epístola, con la palabra Maranata. Ellos siempre usaban la palabra Maranata. Y Maranata en el original quiere decir solamente una cosa: Cristo viene. Maranata. La iglesia estaba anticipando la venida de Cristo. Nuestros amigos, nuestros hermanos, muchos de ustedes cantaron conmigo este himno: trabajar, trabajar. Y lo cantábamos con pasión, lo cantábamos de todo corazón. Salvadoreños cantan trabajar, guatemaltecos cantan trabajar, trabajar, hondureños cantan trabajar, trabajar, nicaragüenses trabajar, trabajar, mexicanos trabajar, trabajar. Y la iglesia estaba avivada, trabajando por el Señor. No había ese sentir de lástima, self-pity. No había un sentir de aburrido. La iglesia estaba avivada. En Centroamérica, los hermanos se van por horas a la iglesia, caminan horas para llegar a la iglesia, pero están allí horas en la iglesia porque aman al Señor. La iglesia es lo más importante para sus vidas. Pero se vienen a los Estados Unidos y comienzan a trabajar materialmente y ganar dinerito. Ahora no es trabajar por el Señor, ahora es trabajar porque tengo que hacer el pago de la casa. Trabajar porque tengo que hacer el pago del carro. Trabajar porque tengo que comprar una nueva tele. Trabajar porque tengo que irme a Los Ángeles cuando venga la Copa Mundial. Trabajar, trabajar, pero no para el Señor. Qué vergüenza, qué vergüenza. Deberíamos de estar con un corazón humillado y contrito, pidiendo al Señor que nos perdone por ser tan negligentes. Pero que en esta mañana podamos hacer un nuevo pacto con el Señor. Trabajar. ¿No deseas trabajar? ¿No deseas unirte conmigo y trabajar junto? Únete conmigo, trabajemos juntos, vamos a hacer un esfuerzo unido, vamos a trabajar en lo que tú puedas, en lo que yo puedo, pero hay que trabajar por el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo? Jonah, can you come? Jonah, can you come?